Bienvenidos, esto es Bostang, ser tu propio jefe. Les habla Álvaro Rodríguez y cada semana les traeremos las herramientas necesarias para explotar todo su potencial. Nuestro propósito, impactar a millones de personas para que por medio del emprendimiento puedan cumplir sus sueños y sacar sus ideas adelante. Gracias por pasar este rato con nosotros, empezamos ya. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Bostang, ser tu propio jefe. Hoy supremamente contentos porque estamos con una persona que nos va a llenar de muchísimas ideas, nos va a llenar de entusiasmo y sobre todo ayudarnos con toda esa experiencia que tiene a sacar nuestros proyectos y nuestros emprendimientos adelante, poder cumplir nuestros sueños y generar el impacto que queremos a través del emprendimiento en nuestro país o en nuestra región. Estoy muy contento porque es una empresa que admiro muchísimo, es una empresa colombiana, vallecaucana, y estamos hoy con Gustavo Llano, gerente general de Manitoba. Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Muy bien Álvaro, muchas gracias.
No, pues Gustavo, muchísimas gracias a ti. Sé que son momentos coyunturales, momentos que presentan bastantes retos, obstáculos, y sé que sacar estos espacios a veces con tantas situaciones que tienen que enfrentar ustedes como empresa, no es fácil, y entonces es muchísimo más valioso para mí tenerte acá con nosotros.
Muchas gracias, lo mismo digo.
Bueno, Gustavo, cuéntanos, yo sé que todo el mundo, en especial en la región, en Colombia, en Latinoamérica, han oído de Manitoba, pero cuéntanos un poquito, ¿qué es Manitoba? ¿Qué es esta empresa? ¿Cómo arrancó?
Gracias, pues nosotros, yo creo que sí, como tú dices, es una historia conocida. Nosotros, mi hermano y yo, Ignacio, que es el gerente general, yo soy el gerente comercial, somos socios hace más de 40 años, venimos de una familia numerosa, cuyo padre falleció hace más de hace 42 años, nuestro padre falleció y pues quedamos los hijos con mi mamá pues en una situación incómoda económicamente, y de ahí surgió Manitoba como un emprendimiento basado en una necesidad, que eso es muy común en un país como Colombia. Nosotros teníamos 14, mi hermano, 16, Gustavo, yo, y empezamos a vender maní confitado en el colegio. Lo hacíamos por las noches en la cocina de la casa materna, gracias a la generosidad infinita de mi mamá, que ya murió también hace 3 años. Y así fue que empezamos. Ha sido un proceso y una historia muy bonita, la verdad, de mucha perseverancia, de mucho esfuerzo, con muchos ángeles en el camino. Y pasando por un momento y por muchos momentos que hemos pasado durante todos estos 41 años, y este un momento bien complejo también. Pero ha sido una historia de emprendimiento, de perseverancia, de esfuerzo, de, como dicen por ahí, nadie nos regaló nada, no es una empresa heredada, no es un emprendimiento heredado, no es, lo hicimos con nuestras propias manos, y ahora podemos decir que somos más de 550 personas, cada uno poniendo su granito de arena en la consolidación de esta empresa. Nosotros simplemente, Ignacio y Gustavo, fuimos los gestores de esa idea, pero tenemos 550 personas a nuestro lado que son los que han hecho posible esta realidad. Y esto en este momento para Cali, para el Valle, yo creo que es una contribución en estos precisos momentos de tanta inconformidad.
Gustavo, a mí me encanta oír esas historias porque muchas veces cuando un emprendedor ve estas empresas que ya son significativamente grandes, están en diferentes países, dice, es que seguramente a estos les invirtieron mucha plata, es que seguramente estos tuvieron ventajas. Oírte hablar de la situación difícil y cómo el emprendimiento parte a partir de ese obstáculo de perder a tu papá, y con 16 y 14 años, ustedes, tú y tu hermano arrancaron. ¿Qué pensaban? ¿Alguna vez pensaron que esto iba a ser, de esto iban a vivir? ¿O simplemente fue algo como para salir adelante en ese momento? ¿Cuándo Manitoba se volvió? ¿O cuándo verdaderamente arrancó Manitoba? ¿Cuándo en la cabeza ustedes dijeron, oiga, esto puede ser un negocio del que podemos vivir y podemos sacar nuestra familia adelante?
Es una buena pregunta y es un tema muy complejo porque pues yo lo confieso, cuando empecé a vender maní en el colegio, yo nunca pensé en eso como un negocio para mí ni como un propósito de vida, porque yo estudié derecho y yo tenía como gran ilusión ser abogado y ejercer el derecho, algo que nunca pude hacer, y de pronto puede ser algo muy frustrante para mí porque nunca pude saber si era capaz de ejercer mi profesión o no. Entonces yo durante la universidad que seguí vendiendo maní, siempre tenía eso, el tema de la venta maní como algo muy pasajero, lo confieso. Nunca tuve la visión de que fuese mi negocio o mi proyecto de vida. Muy al contrario de mi hermano Ignacio, y yo creo que a él le debemos mucho en esta historia, porque él estudió ingeniería industrial y él siempre lo vio como un proyecto industrial y como un proyecto posible. De hecho, él hizo la tesis de grado la hizo en un proyecto que se llamó Manitoba. Entonces, ese es el punto de partida. Pero yo lo confieso, yo quería ser abogado, quería ejercer mi profesión. Hoy en día, pues, estamos aquí, estamos contentos, estamos luchando, tenemos los mismos obstáculos que teníamos al principio, se van evolucionando el término de los obstáculos, van dimensionándose cada obstáculo, pero siguen presentándose obstáculos muy grandes.
Y Gustavo, mucha gente a veces le tiene temor a emprender con la familia, como que les da temor que de pronto el negocio afecte esa relación, que de pronto no va a ser fácil, que no va a haber un nivel de exigencia. Para ti, ¿cuál ha sido esa experiencia? ¿Ha sido gratificante? ¿Ha sido difícil? ¿Qué significa trabajar con la familia?
Trabajar con mi hermano, muy gratificante. Obviamente somos hermanos y tenemos las peleitas, entre comillas, que son propias de los hermanos, como cualquier familia. A veces el lenguaje que se usa entre los hermanos es diferente a los lenguajes que se usan entre los socios, que no sean hermanos. Eso tiene cosas positivas y cosas negativas, pero también entre hermanos todo pasa y todo vuelve a su normalidad. Yo creo que nosotros tenemos dos perfiles muy diferentes. Él es más estructurado financieramente, industrialmente, y yo tengo un perfil más comercial. Creo que es muy complementario y pues yo no solo, no, es el momento para dar gracias a Dios por tener un socio como Ignacio. No tengo más que decir que gracias.
Gustavo, cuéntanos un poco, arranca todo ese cuento de ustedes como una forma de salir adelante. Tu hermano te empieza a mostrar como un proyecto un poco más industrial, algo con mucha más proyección. Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso, cómo arranca Manitoba ya como negocio, qué arrancaron, en qué momento dijeron, bueno, vamos a maquilar esto o definitivamente vamos a empezar a producir nosotros mismos, ¿qué necesitamos? ¿Cómo fue un poquito ese proceso de la creación de la empresa?
Sí, pues nuestro padre murió en 1979, nosotros estábamos todavía en el colegio, durante el tiempo de la universidad, pues seguimos vendiendo maní de manera muy artesanal, sobre todo maní confitado, que era nuestro monoproducto y vendíamos muy bien. En 1985 tomamos la decisión Ignacio y yo acababa de salir de la universidad, Ignacio estaba ya presentando la tesis de registrar la marca Manitoba en la Cámara de Comercio y registrarnos como empresa. De ahí partió la compañía, digamos, como un proyecto ya más serio en 1985. Ha sido un proceso muy, muy complejo, especialmente los primeros años, porque no sabíamos si podría tener futuro ese emprendimiento. Era un tema muy difícil. En 1987, a los 2 años de habernos registrado la Cámara de Comercio, salimos de la casa nuestra, la casa paterna, materna y paterna, y tomamos un local en el barrio Santa Elena de Cali y empezamos ya a tener una vida propia y un tema de ser una compañía completamente independiente y autónoma. Desde ahí empezamos la lucha. Nosotros, yo creo que desde ahí ya se empezó a consolidar como un proyecto de vida. Ya estábamos en medio del río y no sabíamos si teníamos una orilla cierta, pero seguimos pedaleando. Yo creo que en esto ha habido mucha perseverancia. Yo quisiera en este momento preciso, en donde vemos que hay tanta, tanta indignación, tanta gente, tantos jóvenes manifestándose con tanta injusticia, con tanta corrupción que hay, manifestaciones muy, muy, muy válidas, muy justas de los jóvenes, de gente en dificultades económicas. Que este tipo de emprendimientos y el caso del emprendimiento nuestro, a nosotros no nos regaló nadie nada. Nosotros, yo lo puedo decir y lo digo con mucha frecuencia en Manitoba, yo empecé repartiendo maní, manejando la moto, primero repartíamos en moto, luego repartí en un camioncito, Yo mismo surtía el producto con mi hermano, nosotros mismos hicimos el maní, nosotros hemos pasado por todos los puestos de Manitoba. Hemos sido operarios porque hacíamos el maní, hemos sido impulsadoras y mercaderistas porque éramos los propios que repartíamos y vendíamos el maní, hemos sido choferes y ahora somos los directores de la compañía, pero hemos pasado por todo eso. Entonces, yo creo que ese conocimiento también nos da cierta autoridad, por decirlo así, de poder hablar con propiedad y decir, nosotros hemos pasado por todos los puestos que una compañía y que hacen rica una compañía. Es el momento para solidarizarnos con todos los jóvenes que están en este momento en una manifestación pacífica, que no alteren los derechos de los demás ciudadanos que tienen que seguir trabajando y tienen que seguir luchando, porque lo que necesitamos es un aparato productivo funcionando para poder luego pensar en buscar soluciones a toda la cantidad de gente que no tiene oportunidades, que eso sí es cierto, pero ese es el momento para decirlo.
Gustavo, tocas un tema muy importante que quiero que lo profundicemos ahora más adelante, sobre todo por la coyuntura que está pasando Colombia, pero que ha venido, y sobre todo en la gente joven, se ha venido sintiendo en la región, en Chile, en Ecuador, en Brasil, y que tiene mucho que ver con esto. Pero antes de entrar allá, que creo que va a ser el mensaje más valioso que le puedes dar a toda esa gente joven. Hablando de esta lucha, porque es muy interesante también y yo no quiero pasar de largo el hecho de la perseverancia y la lucha para construir un negocio y realmente remangarse la camisa y tener que hacer lo que haya que hacer para sacar su negocio adelante. ¿Tú nos podrías contar alguna experiencia que hayan tenido ustedes que de pronto los haya sentado y les haya, y hayan pensado decir, mire, ¿sabe qué? Voy a tirar la toalla, esto es muy difícil, yo no vamos a poder con esto. O siempre fue una determinación por encima de cualquier obstáculo que se presentara.
Es una muy buena pregunta, pero para contestártela de manera sincera, nosotros hemos estado por tirar la toalla muchas veces y de pronto seguimos estándolo porque esto es una lucha continua. Este momento es un momento muy complejo donde puede haber mucha desesperanza, desesperanza para las compañías, ver de pronto tu compañía cerrada e imposibilitada a operar puede ser una señal de desesperanza que lo angustia a uno mucho. Cada día que pasa en una compañía de estas, pues es un tiempo que se pierde, que no se reemplaza. Hemos tenido momentos muy duros. Yo creo que los momentos antes de 1990, cuando no sabíamos si podía llegar a tener un norte y un puerto cierto, y que apenas estábamos recién egresados de la universidad, cuando uno empieza a ver que sus compañeros de la universidad ya están en puestos más, digamos, creciendo en puestos profesionalmente, y de pronto uno está con un emprendimiento que está haciendo con las uñas y que es muy difícil de sacar adelante y muy lento en un país como el nuestro, donde emprender es muy difícil, tienen demasiados obstáculos. Sí, hemos tenido muchos momentos muy complejos, muy complejos, y donde hemos tenido o hemos pensado que solo la perseverancia, solo pensar en una idea, solo pensar en la constancia ha sido el motor para no desistir.
Gustavo, y para entrar, vamos a entrar entonces en materia y de la coyuntura actual que vivimos en nuestra región y en especialmente, perdón, en nuestro país. Pero vamos a hablarlo desde el punto de vista de los obstáculos. Y como tú mismo lo decías, es algo que me llama mucho la atención, los obstáculos nunca dejan de aparecer, simplemente se van creciendo a medida que uno también va creciendo como persona y como empresario. Y obviamente los retos cada vez son precisamente esos retos más difíciles de superar. Antes de hablar de esos obstáculos, tal vez el hecho de que tu familia dependiera de esto, tal vez fue el motivador para no dejarlos tirar la toalla en todos esos escenarios que han tenido que ir enfrentando ustedes. ¿Cuál era ese motivador detrás de esa fuerza que no los dejaba tirar la toalla si todo pareciera que estuviera saliendo en contra?
Sí, yo creo que éramos dos, en ese momento, muchachos muy jóvenes, con mucha ilusión. Estábamos apuntándole a una idea que nos parecía y que nos había parecido que tenía que tener un puerto cierto, un norte con triunfo. Y lo hicimos con mucha, yo pienso que la palabra más importante es la perseverancia, pero también nos encontramos, y valga el momento para decirlo, en el camino una cantidad de ángeles que nos jalaron, nos dijeron, por ahí es, sigan, 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 continúen. Este es un emprendimiento que puede tener éxito. Y te podría hablar de la Fundación Carvajal, que hoy más que nunca cobra muchísima vigencia en Cali, con todo lo que está pasando Cali. Una fundación como la Fundación Carvajal a nosotros nos dio mucho la mano, mucho la mano. Nos hizo creer en ese emprendimiento. Allá tuvimos toda la asesoría. En ese momento estaba Rodrigo Guerrero, director de la Fundación Carvajal, y todo nuestro agradecimiento para él y para la Fundación Carvajal. Tuvimos también a la 14, don Jaime Cardona, que en paz descanse, que fue nuestro primer cliente. Gran, 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 gran salvavidas en un momento donde solo vendíamos de pronto a domicilio, en discotecas, en bares, y ya entrar a una cadena de supermercados fue muy importante. Fueron apareciendo ese tipo funda empresa, Samir Camilo Acaso, una cantidad de ángeles que se le atraviesan en el camino y que siguen apareciendo. No tendría en este momento, enumerarlo sería muy riesgoso por no dejar a alguien afuera. Nosotros, yo siempre lo he dicho, somos como los ciclistas colombianos. Como Lucho Herrera, a usted no les tocó Lucho Herrera, pero como Lucho Herrera, cuando ganó la Vuelta a España, él tuvo que primero, antes que nada, decir: agradezco al taller tal de Zipaquirá, que me regaló la primera llanta, al otro que me regaló la caramañola, al otro que me regaló las zapatillas. Eso somos nosotros. Tenemos mucha gente a quien agradecerle, a gente que se nos ha atravesado en el camino, solo para darnos una mano y para orientarnos en el camino. A ellos, muchas gracias en este momento.
Gustavo, esto es bien importante lo que estás diciendo y me llama mucho la atención cuando hablas de ángeles. Tú podríamos llamar a esos ángeles mentores y para ti, ¿qué tan importante es un mentor cuando uno está arrancando un emprendimiento? Tener esa posibilidad de hablar con esas personas y entender un poquito más la realidad de un negocio.
Importantísimo, importantísimo, importantísimo. Yo pienso que clave, y en estos momentos donde uno no ve el norte, no ve el norte, no le ve salida, no le ve futuro, aparecen esos mentores, aparecen esos ángeles. Y uno también, si llega el momento de llegar a ser un mentor, de llegar a poder orientar a alguien más pequeño que uno, que tenga una necesidad similar a la que tenemos o tuvimos. Es importantísimo, es importantísimo. Colombia es un país con muchas dificultades en el camino. Es bien complejo sacar una empresa adelante en este país. Es difícil, no es un momento de crítica, ni mucho menos, pero sí somos un país particularmente con muchas dificultades y con muchos entronques en el camino. Entonces, esos mentores que aparecen son los que en este momento nos tienen celebrando, o por lo menos diciendo estamos vigentes.
Gustavo, ahora sí metiéndonos al tema de los obstáculos y las situaciones que han tenido que enfrentar ustedes, enfoquémonos un poquito en dos que han sido tal vez, creo que, de esos obstáculos que nadie espera y que probablemente nadie sabía cómo manejar. Hablamos de la pandemia, del COVID, ¿cómo fue ese año 2020? Porque a pesar de toda esa dificultad y digamos, de tener que enfrentar una situación que se sale del control de cualquier persona, de que no hay un plan, no hay forma de planificar para una situación de esas, Manitoba lo enfrentó y creo que lo sacó adelante con excelentes resultados. ¿Cómo fue para ustedes todo ese tema de la pandemia como primer gran obstáculo de estos últimos años, como empresa?
Es el tema de la pandemia. Nosotros precisamente llevamos un año y medio con la planta nueva. Es una planta que estamos avanzando, como se diría, y entonces nos llegó la pandemia en un momento bien complejo, una planta nueva, estrenándola. La pandemia, nosotros inicialmente pensamos que era la debacle, que era la acabose, porque no sabíamos, porque creo que nadie sabía cómo afrontar la pandemia, qué iba a pasar con la pandemia. Nosotros, y eso es gracias a Dios, porque no es gracias a ningún mérito nuestro, estamos en la cadena alimenticia, en la cadena de abastecimiento, y nunca dejamos de operar, nunca nos impidieron operar. Tuvimos todos los aislamientos que había que tener, toda la bioseguridad que había que tener, y afortunadamente salimos airosos, porque muchas compañías en el mismo gremio nuestro, tuvieron de pronto oleadas de contagios muy grandes que lo hacían parar la operación, así fuese alimento. Nosotros contamos con una suerte muy grande. El año 2020, que fue la pandemia, pues en su furor, tuvimos crecimientos muy interesantes, precisamente por pertenecer a la cadena de abastecimiento y a la cadena alimenticia. En eso solamente agradecerle a Dios, porque nosotros podríamos ser una compañía textilera en ese momento, cuando literalmente todo el mundo estaba en sus casas andando en Bermudas. Entonces, gracias a Dios estamos en un tema alimenticio. Pasamos por la pandemia, seguimos pasando por la pandemia, pero lo hemos soportado muy bien. Y yo insisto que no ha sido mérito nuestro, sino estar en un sector que nos ha favorecido.
Gustavo, pasa 2020, arranca 2021 y como que uno como empresario, como emprendedor, dice, oiga, juepucha, parece que la logré. Vamos a salir de esto. Y viene una situación que vuelve y juega, nunca uno puede o alcanza a dimensionar en estos planes que uno tiene. Y en especial en el Valle del Cauca, región que yo personalmente aprecio muchísimo, crecí allá, viví allá. He aprendido muchas cosas allá. Y de un momento a otro, el Valle del Cauca queda completamente bloqueado, completamente desconectado del país en cuestión de 8 días. ¿Cómo fue para ustedes esto? ¿Qué ha significado esto para ustedes y cómo han podido dentro? Porque seguimos en una situación bastante difícil. Parece que hay esperanza en la situación, que la situación se normalice. Pero en 8 días le cambiaron la película del cielo a la tierra. ¿Cómo enfrentaron esto ustedes y cuáles han sido las repercusiones de esta situación para el negocio Manitoba?
Yo pienso, yo tengo 58 años, más de 40 años de estar trabajando en Manitoba, y yo nunca había sentido lo que experimentamos desde el momento del inicio del paro. Nunca lo había sentido. Es un sentimiento muy, muy complejo, porque no recuerdo y creo que no ha existido un día en que Manitoba no haya funcionado. Entonces, ver la compañía cerrada, los días que tuvo que estar cerrada y sin facturar, creo que nunca, no creo, no, lo digo con certeza, nunca se nos había presentado. Entonces fue un golpe durísimo, 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 porque sabíamos que ese podía ser el principio del fin. Nosotros, yo insisto en que nosotros y en Manitoba entendemos la protesta, entendemos que tiene que volverse un país más igualitario, que nosotros desde acá no solamente debemos generar empleo, eso no es suficiente. Pensar que generando empleo es suficiente, estamos equivocados. Tenemos que hacer mucho más, y es un compromiso que tenemos desde Manitoba. Lo hemos hablado y estamos haciendo poco y tenemos que hacer mucho más. Y yo creo que es un llamado de los jóvenes, de los más necesitados, a que Colombia tiene que ser más igualitario, que parte y mucho de estos reclamos de los jóvenes y de no jóvenes también. Es un reclamo muy justo, pero nosotros al ver el bloqueo, al ver que queríamos ir a trabajar y no lo podíamos hacer, no lo entendíamos, y fue muy fuerte los primeros días y los días que fue un mes muy, muy, muy difícil. Ha sido un mes muy complejo, mayo, con muchas restricciones, con muchos sobrecostos. Hemos tenido, pues, como yo creo que como todas las compañías de Colombia, pérdidas fuertes, que creo que eso no contribuye a nada para Colombia. Creo que en este momento el tejido empresarial, el tejido comercial, hay que protegerlo, hay que protegerlo, sin desconocer, repito, todos los reclamos de los manifestantes, que son muy justos, pero yo pienso que es un error estratégico atacar. Cuando digo atacar, quiere decir e impedir a que el tejido empresarial, el tejido del comercio, lo que está funcionando después de un año de pandemia que ha sido tan complejo en Colombia, que se impida que tenga su normal funcionamiento. Eso es muy importante, que esas empresas que bien o mal están funcionando, sigan funcionando, porque de lo contrario no habrá nada que recoger después. Encontraremos cenizas, porque al fin y al cabo el tejido empresarial paga los impuestos, paga los IVAs, contribuye a eso que después vamos a tener que ir a reclamarle al Estado que por favor haya hay educación gratis, todo sale de los contribuyentes, eso no sale de la misión de la misión de billetes como alguien descabelladamente propone. No, eso no es emitiendo billetes, eso es el tejido empresarial, el tejido del contribuyente, el ciudadano, el común con su negocio, es el que tiene que aportar eso para que todos seamos más iguales en Colombia. Entonces, yo sí creo que es un llamado para que las empresas vuelvan a trabajar normalmente, no sin impedir, y que paralelamente haya manifestaciones y que se continúe con los diálogos, que el diálogo es el camino, pero que no haya bloqueos, que no haya impedimentos de que los trabajadores, de que todos podamos trabajar y seguir luchando por un país mejor para todos.
Hablar todo esto que nos dice, la dificultad que significa tener que parar, no poder facturar y empezar a uno a preocuparse pues, ya por sus empleados, su familia. El otro día quisiera compartir contigo unos datos y que me des tu opinión. El otro día oí al presidente de Celsia en la asamblea decir que una de las mejores políticas sociales que podía tener un país era la generación de empleo. Las micro, pequeñas y medianas empresas de este país y de la región, estamos hablando de Latinoamérica, generan más del 70% del empleo en los países y aportan casi que un 40% del PIB de la región. ¿Qué significa para ti estos números y en términos de bienestar? Precisamente cuando hay que cerrar tanto esas brechas, pero hay que generar recursos para esto, que estos pequeños, micro y pequeños empresarios que hoy pueden estar tal vez luchando por sobrevivir. ¿Qué te dice a ti esto frente a toda la situación que estamos viviendo?
Sí, pues yo creo que es una contradicción que yo creo que todos tenemos que reflexionar ahí, porque lo que tenemos no lo podemos destruir y lo que tenemos es el Transmilenio, el MIO, las edificaciones que ya tenemos, las vías que ya tenemos y las empresas que ya tenemos, micro, medianas, emprendimientos grandes. Eso no debería estar en tela de juicio, porque eso sí debería estar funcionando y propender porque funcionen, porque eso es lo que tenemos en este país, es lo que tenemos en este momento. Yo creo que Colombia tiene que, y ya he oído mucha iniciativa, hemos estado en reuniones con muchas buenas iniciativas de que hay que generar más fuentes de empleo en la empresa privada y el Estado también tiene la obligación de propender por crear nuevos puestos de trabajo. Tenemos mucho desempleo, hay muchos jóvenes sin ilusión, que saben que no tienen un futuro, que no tienen un empleo, que no tienen dónde trabajar, que los empleos están demasiado restringidos y ahí hay un tema de emprendimiento con las fundaciones, pero también tiene que haber más generación de empleo. El Estado tiene la obligación de generar esos empleos. Colombia necesita más de 2 millones de empleos nuevos. Pero insisto en que lo que ya tenemos, si se pierde, pues ya no necesitamos 2 millones de empleos, sino 4. Y eso sí sería muy grave. Yo creo que lo que ha perdido Colombia en términos de pérdida de materiales ha sido muy grande. Ha sido, creo que la mitad de una reforma tributaria, ha sido más de 12 billones. Creo que ahí nos equivocamos un poco. Hay muchos que dirán y pueden tener algo de certeza que era la única manera para que el gobierno nos oyera, pero no creo que llegando al punto de la destrucción que se ha llegado, que estoy seguro que esa destrucción no ha sido por parte de los manifestantes, sino por parte de fuerzas oscuras, de vándalos, porque estoy seguro que los manifestantes siempre quieren manifestarse en paz, marchas pacíficas, quieren mesa de diálogo y tienen pretensiones muy válidas. Yo creo que nosotros es muy importante de pronto pensar en temas de subsidio para muchos colombianos que no tienen ni siquiera 2 comidas al día, pero también, y creo que es mucho más asertivo y tiene mucho más asiento y tiene mucho más futuro, generar plazas de trabajo. Porque yo creo que un colombiano subsidiado es muy importante, pues necesitamos, porque hay colombianos que tendremos que subsidiar y tenemos que subsidiar y tenemos que nosotros darnos la pela de ayudar a subsidiar a esos colombianos. Pero ojalá que la mayoría no sea en vía subsidio, sino vía generación de empleo, porque yo sé que esos colombianos van a preferir un empleo a un subsidio, van a preferir, pero hay que crearlos. Y hay que, el Estado tiene que crear esos empleos, la empresa privada tiene que crear esos empleos. Pero un país con gente más trabajadora, con las manos de todos los colombianos, de esos colombianos jóvenes que en este momento no tienen opción de trabajar, pero que deben tenerla, se van a sentir mucho más útiles, mucho más importantes, mucho más inclusivos, si es a través de un empleo y no propiamente de un subsidio.
Gustavo, vamos a cambiar un poquito de tema porque también tú sabes que parte del emprendimiento es ser optimista y soñar y creer en esos sueños y sacarlos adelante. A pesar de las situaciones que ha tenido que enfrentar Manitoba en 2020 y ahora durante el año 2021, ¿cómo se ven en unos años? ¿Cuál es la proyección que tiene Manitoba? ¿En qué países están? ¿Hacia dónde quieren ir? ¿Cómo quieren crecer?
Pues no, pues gracias. Nosotros tenemos mucha fe en Colombia. Nosotros, Manitoba, la compañía Manitoba, más de 500 personas que estamos aquí, creemos en Colombia, creemos en que va a haber un futuro mejor, que es un país de emprendedores, de gente buena, de gente berraca, de gente trabajadora. Tenemos toda nuestra apuesta en Colombia. Nosotros no hemos mirado para ninguna otra parte que no sea invertir en Colombia. No pensamos en nada más, no tenemos la mirada puesta en ninguna otra parte que seguir generando progreso en Colombia. Nosotros, las exportaciones nuestras, pues han venido creciendo interesantemente, pero tenemos que estimular más ese crecimiento. Básicamente hay un componente de materias primas importadas muy grande y el efecto del dólar es muy complejo en Colombia, más ahora con esta coyuntura el dólar se ha disparado mucho y nosotros tenemos que tener un componente de exportaciones. Nosotros exportamos acá y todos los países de Sudamérica y del área del Caribe, algunos países de Centroamérica y nuestro sueño y nuestro proyecto es en unos 2 o 3 años poder lograr la meta de crecimiento de exportaciones que tenemos que lograr para poder tener un ingreso en dólares que nos permita tener una balanza más natural en el tema del dólar.
Gustavo, y como empresa, uno a veces cuando arranca sus negocios y cuando arranca sus emprendimientos, siempre tiene como ese referente en el que se fija, en el que se quiere convertir, en el que le gustaría parecerse. Manitoba, aparte, entendiendo que es un referente en los productos que maneja, ¿hay alguna empresa que ustedes digan, oiga, esta empresa tenemos que ser como ellos y tenemos que competir con ellos? ¿Hay alguna empresa a nivel mundial que ustedes admiren y quieran entrar a competir con ellos?
No, pues la verdad es que no tendría una empresa en particular, pero sí hay muchas y no quisiera pues nombrar una en particular, ni muchas en particular, pero nosotros sí tenemos un norte aquí en Colombia con empresas del mismo sector nuestro que uno ve que son grandes empresas, grandes innovadoras. Nos gustan las empresas que son innovadoras, que asumen retos, que invierten en Colombia, que siguen invirtiendo en Colombia, que ve uno que a pesar de pandemia, a pesar de paros, a pesar de sesgos ideológicos, de lado y lado, que ningún extremo es bueno, siguen apostándole a Colombia. Esos para nosotros son los que queremos seguir, los que piensan que Colombia es el norte, que Colombia es el futuro.
Gustavo, antes de hacerte la última pregunta, para los que, porque es que esta ha sido una conversación muy personal, que hemos visto todo ese proceso que han tenido ustedes como personas, luego como empresarios, como familia, de pronto se nos queda por fuera el negocio. Que para los que no conocen muy bien Manitoba, ¿cuáles son esos productos que ustedes ofrecen y cómo ha sido la transformación de esos productos con los que arrancaron a los nuevos productos que están ofreciendo, sobre todo desde el punto de vista de conciencia? No solamente ambiental, sino saludable y de tener productos y consumir productos que nos hagan bien también. ¿Cuáles son esos productos que ustedes tienen?
Pues gracias. Nosotros empezamos, como les dije, vendiendo maní confitado y ese fue no, nuestro primer producto y sigue siendo un producto muy importante para nosotros, el maní y el maní confitado, por supuesto. Pero nosotros tengo que decirlo que fuimos pioneros en el tema de mezclas en Colombia y de tener productos entremezclados frutos secos con frutas deshidratadas, con maní. Fuimos los primeros. Ya después vinieron otras compañías más grandes que nosotros, más pequeñas, y ahora hay una gran oferta de muy buena calidad todos en el mercado de mezclas, y eso ha sido el boom en Colombia. Nosotros fuimos los primeros en ello. Nosotros ahora, los productos nuestros, pues la línea Manitoba es una línea saludable, pero hemos sacado una línea que se llama la línea consciente, que tiene un plus en el tema saludable, un plus en el tema de los empaques más medioambientalmente amigables, un plus en los ingredientes, un plus en los proveedores, en la calidad de los proveedores, en el origen de la proveeduría. Y eso ha sido una línea muy interesante que le tenemos mucha fe y que nació con la pandemia. Y naciendo con la pandemia digamos, sus limitaciones en la comunicación, pero que los resultados han sido fabulosos a pesar de ello. Esa línea consciente le apostamos mucho en este momento para precisamente para toda esa juventud, para todos esos jóvenes que tienen un consumo más rebelde, un consumo más exigente, que se cuidan mucho, que miran mucho los ingredientes, que no tragan entero. Todos esos jóvenes que hoy se están manifestando de manera muy justa, también son los jóvenes a los que les apostamos este consumo. Para ellos, toda esta línea de productos saludables, productos innovadores, productos con un plus, que tengan un reto para nosotros como productores, como innovación, y esa línea nos tiene muy contentos.
Gustavo, la pregunta de Enos. Quisiera que le mandaras un mensaje a esos emprendedores que, así como ustedes, en algún momento tuvieron que empezar y se sentían solos y no sabían qué se les iba a venir, y esa frustración del emprendimiento. Esos empresarios, esos pequeños empresarios y emprendedores que hoy están viendo, tal vez después de la pandemia y lo que está pasando ahora, es su momento más difícil y quieren tirar la toalla y están perdiendo la esperanza. ¿Cuál sería ese mensaje que les puedes dar tú de todas esas situaciones y obstáculos que enfrentaron y que tuvieron que sacar desde cero, cuando fue un sueño, cuando empezó en el colegio? ¿Qué mensaje les darías a esos pequeños empresarios y emprendedores que hoy tienen la cabeza agachada y creen que no van a lograrlo?
Yo pienso que nosotros, de todos los obstáculos que hemos pasado y que hemos intentado sobrepasar, siempre sacamos enseñanzas y logros increíbles. Es algo como una constante. Siempre que hay un obstáculo, ese obstáculo lo logramos pasar con muchísima dificultad y con algo de incertidumbre y algo de desesperanza. Y cuando sobrepasa uno ese obstáculo, esa valla, se encuentra uno con oportunidades. Y uno dice, pero ¿cómo así? De este obstáculo que pensábamos que era infranqueable, que pensábamos que era imposible de soportar y que había una desesperanza total en nosotros, nos encontramos con oportunidades, nos encontramos con nuevas luces. Como dice el dicho, cuando más oscuro es cuando más pronto está el amanecer. Y hemos visto siempre, siempre, siempre que esos momentos como el que estamos viviendo actualmente son momentos que solamente muestran una luz muy, 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 muy clara. Al final, yo creo que los emprendedores tienen que saber que la perseverancia, que la constancia es el éxito mejor logrado. Nosotros, y yo lo puedo decir, y lo puedo decir en este momento coyuntural, donde se oye el lenguaje en las redes, mucho odio de lado a lado, muchos señalamientos de uno u otro lado. Nosotros, en Manitoba, nadie nos ha regalado nada. Nosotros no hemos heredado una empresa. Nosotros la hemos hecho con nuestras manos, y por eso no voy a hablar de autoridad, pero sí podemos decir que tenemos derecho a hablar y a dirigirnos con alguna propiedad, porque hemos pasado por todo este proceso desde ser un operario, desde ser el cocinero y desde ser el repartidor hasta poder consolidar una compañía. Entonces, hay que perseverar. Un emprendimiento, el mejor emprendimiento es el que se demora, el que toma su tiempo. Yo creo, y eso no va contra nadie ni contra nada, que los logros más que satisfacen más son los que se demoran, los que toman su tiempo, porque son artesanales, porque son elaborados a mano, porque son elaborados con el esfuerzo. No hay que pensar que el emprendimiento y el emprendedor tiene que consolidarse en un minuto. No, por lo general, es mejor hacerlo despacio. Esto toma tiempo. En un país como nuestro, que tiene tantas limitaciones y que es tan tiene tantas dificultades, porque es una realidad. Colombia tiene dificultades. Colombia tiene dificultades. Colombia para exportar tiene muchas dificultades. Ustedes que están en el gremio lo saben más que nosotros. El costo de transporte terrestre en Colombia es altísimo comparativamente con otros países, pero además los riesgos, pero además la calidad de las vías. Tenemos mucho problema y los colombianos pasamos por encima de eso. Entonces, a esos emprendedores, no desistan, no desistan, y ahora mucho menos. Es el momento para no desistir, es el momento para persistir, es el momento preciso para persistir.
Gustavo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir este espacio. Les recuerdo, estamos con Gustavo Llano, cofundador de Manitoba, pero no solamente cofundador, sino domiciliario, operativo, mensajero, productor y ahora gerente comercial de la compañía. Estoy seguro que toda esta experiencia, todo esto que estas situaciones que nos has compartido hoy tan personales, que son de tu familia, de tu negocio y de tu nueva familia, que son esas 500 personas que hoy hacen parte de Manitoba, va a ser muy, muy valioso para todos los emprendedores que nos oyen. Muchísimas gracias. Un placer
No,
tenerte acá.
muchas gracias, Álvaro, ustedes por lo que hacen, porque eso también es hacer patria. Felicitaciones.